Seguí a la radio en Twitter. @nacionalAM870.
En Dulces y Amargos saboreamos cada rincón de la Argentina. Nacional, la radio de todos.
Vamos a empezar con el desfile mendocino habitual de esta semana que estamos teniendo en Dulces y Amargos. Y para que nos cuente un poco, porque bueno, en todo el país tenemos algunas ideas sobre Mendoza. Algunas de ellas son ciertas y otras vamos a ver si lo son. En todo el país hay gente, hay argentinos que no conocen Mendoza y siempre han sentido esa gana y dicen, ay, debería ir a Mendoza. Así que, para que nos cuente y nos invite y les dé gana a todo el mundo de venir para acá, ¿qué te parece, Ismael?
Sí.
Hemos invitado a Marcelo Reynoso, que es director de calidad y servicios turísticos de la provincia de Mendoza. Hola, Marcelo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, bien, gracias por la bienvenida que nos ha dado la ciudad y la provincia. Y bueno, queríamos hablar justamente de esto, digamos, ¿qué es lo que el turista cuando viene a Mendoza puede conseguir?
Creo que lo fundamental es sentirse más argentino. Nosotros recibimos el 70% de los visitantes de distintos puntos del país y un entre 20 y 30% de extranjeros. El argentino que nos visita se siente mucho más argentino porque Mendoza es cuna de mucha historia. Desde nuestros primeros, que fueron los que ya organizaron el agua y el canal Cacique Guaymallén, que era el primer curso de agua organizado para el regadío de los cultivos de maíz y tomate, hasta nuestros días, pasando por supuesto por la historia de San Martín, que a todos nos enorgullece y como dice la cueca, Mendoza es la más gaucha por ser donde se acunó el ejército de los Andes. Por lo tanto, creo que eso es lo que más transmitimos a los visitantes nacionales. Y a los extranjeros creo que les sorprende el poder ver en una tierra tan árida, tan difícil, el vergel que hemos construido.
Efectivamente, eso a veces no se tiene en cuenta, ¿no? desde algunos otros lados del país. Es una tierra muy árida y el vergel ha sido construido, no les ha sido dado naturalmente.
Sí, trabajando y recibiendo de visitantes a muchos turistas, llegan a un punto de no poder creer de que en realidad cada planta, cada árbol que crece en el oasis mendocino debe ser regado artificialmente. Uh-huh. Aunque bueno, las circunstancias van cambiando, tenemos un poco más de humedad ahora por esto del cambio climático, pero igualmente sin el sistema de riego la vida no es posible, por lo tanto sin el agua la vida no es posible.
Esto explica para muchos que vienen por primera vez a Mendoza y no tenían ni idea, que mucha gente no tenía ni idea, es qué es esas terribles canaletas que hay en las veredas, ¿no? ¿Por qué tienen esas acequias ahí en medio de las veredas?
Anoche caminaba por la ciudad y iban dos matrimonios, parece que de Rosario o algún lugar de Santa Fe, y su charla era conducente sobre las acequias, y que uno decía que las creía así o asá, y era el comentario.
Todos los que venimos de afuera tenemos una teoría, que por supuesto es mentira, sobre por qué tienen esas acequias ahí, y nos causa... Claro, para ustedes es lo común, es lo que todos los días, digamos, cuando abren la puerta de su casa. Para nosotros, para todos los que venimos de afuera, yo vengo de una zona cercana a Rosario, también. No, esto es deshielo, esto claro. Es... ¿no?
Vos sabés que Mendoza, bueno, primero saludar a todo el equipo, habla Sergio Macio. Mendoza, con todo lo que manifestaba Marcelo Reynoso, él, con toda la historia y el bagaje, también tiene cosas nuevas. Por ejemplo, relacionadas al vino, ¿no? Aparece un distrito en Tupungato, Guatararí, que produce unos vinos de realmente... Ya son buenos los de Mendoza, son de excelencia, y esa zona es como especial. Y aparece otra, que es Altamira, en San Carlos, donde Marcelo tiene un marcado, porque él hizo por primera vez lo que fue los caminos de Altamira. Pero Altamira, yo quisiera decirle al oyente que de todo el país, es realmente especial, porque no es que salen porque sí esos vinos claro. tan buenos.
Hay algo que lo hace. Claro. Vamos a comentar eso, un segundo. Ahora vamos a ir al informativo, porque quiero desarrollar el tema con tranquilidad, las acequias, los nuevos caminos del vino, y todo eso que va a ser importante que escuches, ahí estés, donde estés, en cualquier parte del país. Porque lo que estamos haciendo en Dulces y Amargos es esto, contarle a todos aquellos que nunca han tenido la suerte de andar por acá, de qué se trata, y así dejamos de tener 40 teorías mentirosas sobre la acequias. Esto es Dulces y Amargos para todo el país, es la hora de informativo. Adelante, entonces vamos a ir a prepararnos para el informativo tanto en Buenos Aires como en Mendoza.
En Dulces y Amargos nos empalagamos con buenos encuentros. Nacional, la radio de todos.
Y bien, 3 de la tarde, 33 minutos, estamos hablando con Marcelo Reynoso, que es director de Calidad y Servicios Turísticos de la provincia de Mendoza. Está también Sergio Imacio, que nos cede gentilmente el horario del programa y lo estamos compartiendo con Aquí Te Espero. Se ha sumado a esta charla otro mendocino ilustre, nada más y nada menos que Felipe Staiti. Gracias, Felipe, por estar acá.
Hola, ¿cómo estás?
Está acá rodeado de mendocinos, explicándole Mendoza al país. Y lo primero que queríamos explicarle era las acequias, ¿no? Porque, como decíamos recién, ustedes abren la puerta de su casa y les aparecen ahí. Pero uno que viene de afuera, que nunca lo vio, como muy bien decía Marcelo recién, había rosarinos que tenían cualquier tipo de teoría, ¿no? ¿Por qué están las acequias?
En realidad, como les comentaba, ya cuando vivía el pueblo Huarpe, en el norte mendocino, comenzó a hacer canalización de los cursos de agua para poder cultivar. Los huarpes, todos los asentamientos que tuvieron fueron cerca de cursos de agua y arroyos, por eso está la cultura Agrelo, la cultura de Biluco, de Aguanda, que eran todos arroyos que fueron aprovechados para el cultivo de estas hortalizas que mencionamos. Con la llegada del español se empieza perdón,
todo bien.
A afirmar cada vez más esta cultura del oasis.
Vamos a buscar, vamos a hacer falta un vaso de agua, pensar que va a tener una cultura de oasis, porque tenemos un problemita.
Y así, bueno, luego viene la preparación de la tierra fértil, digamos, para el cultivo de las vides, que en un principio, en la época de la independencia, estaba combinado también con el cultivo de maíz. Uh-huh. Por eso todas las zonas de cultivos tenían molinos harineros. Y después ya entrado el siglo XX con las olas migratorias y la llegada del ferrocarril en 1885, se afirma el modelo de industria regional, sobre todo en la industria del vino.
Y hablando de lo que enamora Mendoza, vos, Felipe, con toda tu carrera nacional e internacional, ¿jamás te fuiste de acá?
Siempre me estuve yendo, pero nunca me fui del todo, digamos, porque he vivido...
Letra de una zamba, ¿eh?
Sí, sí. Decir adiós, decir nos vemos mañana,
sí,
porque he vivido en muchos lugares, en México, Estados Unidos,
pero
siempre digo... mi casa de la cuarta sección la he conservado, mi Falcon con el que aprendí a manejar, que era de mis viejos, lo sigo manteniendo, que es una joyita.
Quiere decir que lo tuviste que venderlo, viste que hay gente
no lo tuve que vender.
Eso es bueno, eso es bueno.
Una vez lo estaba charlando con un psicólogo, qué sé yo, y dije, como un acto de que, como de no avanzar, he tenido otros autos, tengo otro auto, pero... Y me dijo, no, todo lo que habrás hecho para conservarlo.
Claro, claro. Exactamente. Hay algunos que no han podido y han tenido que vender las joyas de la abuela.
Claro, pero yo me las he ingenado y a ese auto, imagínate, lo he odiado, le he dicho, lo y amo y todo.
¿Qué es lo que te enamora de Mendoza como para que nunca pudieras irte del todo?
Yo creo que esto es como cualquiera que viene de afuera y se enamora de Mendoza, porque es así, todo el que viene de afuera y no conoce, yo creo que tengo una conexión con todo lo que sucede acá, con la montaña, con los vinos, con bueno la toda esta cosa que se ve todo unos... Es como sentirse en casa, yo me siento en mi casa, claro. No solamente en mi casa, me siento en mis calles, en mi historia.
Así además que no sos ciudad, porque... ciudadano ilustre.
Sí, ojo, bueno, ojo. Sí, está bueno, claro, que se fue un lindo reconocimiento, la verdad. Pero igualmente creo que eso es una... No sé, viste, por qué, pero siempre me ha gustado y volver es como... que me es un cable a tierra para mí, ¿no?
Vos sabés que Paco de Lucía decía que cada tanto él volvía a su pueblo, a Algeciras, uh-huh, porque necesitaba que le vuelvan a decir gilipollas, sí, algo sí, que lo vuelvan a la realidad, ¿no? Porque imagínate, era un dios tocando la sí, guitarra.
Que le digan, como le decían de chiquito, era el Paco de Lucía, Lucía la madre, ¿no?
Exacto. Claro,
el Paco de Lucía.
El Paco
de Lucía, ¿quién es el Paco
yo
de
creo
Lucía?
Yo creo que eso sí es totalmente cierto, claro. Y lo comparto, porque uno, digamos, tengo mis amigos, no te puedo decir mi familia, porque mi familia...
También.
Sí, y uno de mis hijos ya vive en Italia, el otro siempre anda por todos lados. Pero yo me siento como en mi casa, ¿viste? Claro, entonces, después de andar por todos lados, volver acá es fantástico. Y a veces vengo por poquitos días y me vuelvo a ir.
Y Marcelo, ¿qué tiene para ofrecerle hoy al turista argentino, la ciudad y la provincia?
El producto turístico en los últimos años ha evolucionado sobremanera y que tiene que ver también con las necesidades de las personas que viven cada vez más en una cultura urbana homogeneizada, donde en todos los lugares del mundo se puede consumir lo mismo en las grandes ciudades, y lo que busca es la relación con la identidad del lugar que visita. Entonces me parece que la relación con la identidad y las actividades al aire libre, que tiene que ver también con este mundo urbano que nos va alienando. Por lo tanto, en los últimos años el gran desarrollo ha estado vinculado con actividades al aire libre, es decir, el turismo aventura, que por supuesto se aprovecha la montaña y los ríos, y con esto de la identidad que pasa por la vitivinicultura. Así que los dos ejes más grandes del desarrollo de la actividad turística tienen que ver en cómo disfruto del aire libre en la montaña. La provincia de Mendoza tiene 18 áreas naturales protegidas, desde la zona volcánica más grande del país hasta la máxima cumbre del continente americano.
¿Cuál es la zona volcánica más grande del país?
La Payunia, que queda en el departamento de Malargüe.
¿Para qué? Para el sur.
Eso es en el sur, es en el límite con la provincia del Neuquén. El Payún Matrú es un volcán y está rodeado por cerca de entre 300 y 400 conos volcánicos. Y
que no van a entrar en erupción.
No sabemos.
Es todo lava eso, todo escoria. Es un lugar, creo que incluso la UNESCO lo...
Estamos nominándolo para Patrimonio de la Humanidad, ya está en la lista de espera por parte de la Argentina. Lo interesante que tiene, por ejemplo, recorrer la Payunia, que es una zona de puesteros que se dedican a la crianza de chivos y de guanacos, porque ahí hay una población de cerca de 10.000 guanacos, y al norte de esa área hay una laguna que se llama Laguna de Yancanelo, que tiene la colonia de flamencos más grande en la Argentina. Hoy estamos como los brasileños.
Ahora.
Y lo maravilloso de eso es que el que lo visita considera que está en un paisaje antiguo, y es el paisaje más nuevo de la Tierra, porque ese vulcanismo es posterior a la glaciación.
Claro.
Es como una cosa...
¿Y hay infraestructura? Digo, si yo quiero ir a ver la laguna de flamenco más grande del mundo...
Sí, hay servicios. No hay infraestructura in situ, pero sí es de la ciudad de Malargüe.
Desde Malargüe.
Hay servicios que te llevan a hacer expediciones. Bueno, y digo para...
Me
preguntaste la provincia, luego podés hacer el cruce de los Andes y sentirte parte del ejército de San Martín y caminar...
¿En avión?
Caminando.
Y a caballo días, también.
6 días a caballo con los arrieros.
Me estás asustando, ¿eso no es muy difícil?
No es difícil. Es solamente cuestión de voluntad.
¿Y cómo es? ¿Cualquiera lo puede hacer? ¿Cualquiera se puede anotar y hacerlo?
Cualquiera se puede anotar, un servicio turístico.
Ajá.
Se asciende dos veces a más de 4.000 metros. El primero es pasar la cordillera frontal, se llama Portillo Argentino, 4.200 y tanto es el cruce
hacia el otro valle, luego llegás a un valle encantado que es el río Tunuyán, que discurre al sur de la ladera del volcán Tupungato y se ve el mesón San Juan, pasa el río lleno de vegas a 3.300 metros de altura, y luego viene el portillo chileno, Paso Piuquenes, a otros 4.000 metros y aparece del lado chileno.
Si alguien quiere, digo, imagino cualquier parte del país, alguien que esté escuchando, que diga, me interesó, ¿cómo tiene que hacer? ¿Se contrata el servicio desde por internet?
Sí, en internet pones cruce de los Andes y te van a aparecer cantidades de empresas que venden el servicio.
Bien, si algún oyente quiere hacerlo, por favor, después que lo haga, que me cuente cómo le fue. Me parece suena como muy interesante, ¿no?
Es interesante. Quizás lo más duro son los dos primeros días hasta que se te acomoda el cuerpo.
¿Vos lo hiciste?
Yo lo hice, yo soy neuquino, del norte de Neuquén, y he cruzado la cordillera a caballo y he estado jornadas incluso de un mes y más a caballo. Pero los primeros días son muy duros. Porque el cuerpo te reclama un poco, algunas partes específicas del cuerpo, principalmente.
Se imagino.
Pero para eso siempre el acompañamiento de los arrieros y una buena damajuana.
Claro, y eso. No.
Te habituás, sí, pero te habituás. Y después, si tenés buenos guías, yo recomiendo.
O sea, no es imposible, digamos.
No es imposible.
No es una locura.
Una buena silla también, que del caballo, saberlo manejar, tener bien la altura de los estribos, serían lo básico, pero. Uh-huh. Cualquier vaquiano, eso te lo...
No puede ayudar.
Sí, ¿no? Sí, no, y no te van a dar un caballo difícil tampoco. Y por ahí, en Mendoza, conviene una mula, me parece. Yo, si tuviera que cruzar o transitar por Mendoza, preferiría una mula.
Les recuerdo a todos los mendocinos, porque estamos saliendo por AM y FM en la ciudad de Mendoza, se pueden comunicar con nosotros, estamos en el teléfono 423-6372, 423-6379, en el WhatsApp 261-577-3447, el Twitter es Nacional Mendoza, que es Nacional MZA, el Facebook es el de Radio Nacional Mendoza, y para todo el mundo, radionacional.com.ar. Digo por si algún mendocino quiere comunicarse con nosotros y contar... ¿Cruzaste los Andes, Felipe?
No. ¿Ves? Me encantaría hacerlo. Bueno, ese donde vos te referías es donde, cerca de donde está el avión que se cayó los uruguayos.
No, ese es el Valle de las Lágrimas. El Valle de las Lágrimas es un afluente del río Atuel.
Del Atuel.
Entonces se entra por el río Atuel, que es otra quebrada en la montaña, digo, porque
otro paso.
Uno tiene la dimensión de que solo hay un cruce a Chile y hay varios. Lo que pasa que el cruce de las cuevas, el río Cuevas, Uspallata, es el cruce histórico por donde pasaron los incas, pasaron los españoles, pasó la columna más grande del ejército de los Andes, dirigida por el general Las Heras, pero hay muchos otros pasos. Y donde él dice el avión de los uruguayos, que es en el departamento de San Rafael, y ahí se puede ver tanto el Valle de las Lágrimas, donde está el avión de los uruguayos,
como... ¿El avión está todavía? ¿El avión está todavía?
Sí,
en
las partes.
¿Se puede ver?
Queda diezmado, pero está.
Mira.
Sí, y ahí mismo están un centro de aguas termales con un hotel abandonado, y luego se entra a lo que eran las minas de azufre en el volcán Overo, de 2.000 a 4.000 metros de altura, un cable carril que bajaba el azufre hasta que, bueno, encontraron otra forma de producirlo mejor, y ahí es donde se ha proyectado en la actualidad el Paso de las Leñas, que esperamos el financiamiento para construir un túnel de 12 kilómetros y sería un paso de baja altura sin inconveniente...
Para pasar a Chile.
Claro, pero lo que falta es el túnel.
Región central, será Curicó más o menos.
Exactamente.
Sí, ahí me encantaría.
Sosneado.
Ahora, por toda esa zona, ¿qué conviene? ¿Venir en auto? ¿Hace falta una 4x4? ¿Se pueden alquilar las excursiones acá?
Se puede transitar en auto, se puede hacer en bicicleta también, ¿por qué no?
Claro.
Caminando y, por supuesto,
también... ¿Usted quiere que yo me agote? ¿Usted lo que me está diciendo es que me voy a agotar?
Es que es lo no hay mayor disfrute de la naturaleza que haciendo actividad.
O sea, se puede hacer en bicicleta, eso debe ser divino.
Sí, fantástico.
En el caso mío, rodando puede ser también.
Vamos
más fácil.
Vamos juntos.
Las pulmones, ¿no?
Hay una cosa que en general en muchas partes del país se preguntan, y tengo que preguntárselo, Marcelo, ¿es caro el turismo en Mendoza? ¿Es más caro que en otros lados del país?
Mira, ayer, antes de ayer, estábamos chequeando. Hay hoteles en Mendoza 3 y 4 estrellas que tienen menú ejecutivo en 180 pesos. Creo que partiendo de ahí, claro, podés ir a comer al restaurante más caro de Mendoza, que te puede salir 1.200 pesos, pero también tenés
una variedad
enorme.
O sea, el hecho de que haya un turismo caro no quiere decir que no haya un turismo para todos.
Exactamente, y lo mismo pasa en el alojamiento y en todo tipo de servicios, porque tenés desde un alojamiento familiar, tipo hostería o posada, a una cabaña, a un alta gama de la mayor jerarquía internacional. Por lo tanto, y también hay mucho camping donde podés acampar con tu carpa o con tu trailer.
O sea que lo que tiene más que precios caros, lo que tiene es un abanico grande, digamos, que incluye los precios caros, pero también hay otros.
Absolutamente. Ahora, si es un problema aspiracional y querés sentirte como luego se siente la gente que tiene más plata.
Sí, pero eso hay que tener más plata. Hay que tener más plata. En general, conviene.
Pero para disfrutar de los lugares, simplemente hace falta tener la decisión de hacerlo.
¿Cuál es la mejor temporada para visitar de Mendoza?
Todas, porque Mendoza enamora en primavera, el otoño en Mendoza, como dice la tonada, también enamora, y el verano cada vez se hace más afable porque hay más servicios e infraestructura para aprovecharlo. De hecho, un destino como el sur provincial, San Rafael o el Valle Uco, tienen cada vez más balnearios y posibilidades de aprovechar del agua, cosa que antes no teníamos.
Ah, ¿hay balnearios? O sea, ¿uno puede venir en verano para bañarse?
Inclusive hay playas en los ríos. Así que te diría,
me están dando ganas de venir.
Esa dimensión que uno tenía de a Mendoza puedo ir por la nieve o cuando no hace mucho calor, ya se ha transformado, y la verdad que tenemos una media muy alta, excepto en el posterior del otoño, que son mayo, junio, que son la baja temporada en todo el país. El resto del año estamos con muy buena ocupación. El fin de semana pasado llegamos al 85% de ocupación.
¿Que era un fin de semana largo, no?
Es Chile, ¿no?
Claro, por Chile.
Así que, y además había una serie de congresos en la ciudad, por lo tanto la ocupación nos está dando muy una buena temporada todo el año.
¿Toda la provincia tiene tiene buena infraestructura o hay zonas que todavía no?
En toda la provincia hay servicios turísticos, hay una mayor concentración en el Gran Mendoza y en San Rafael, que concentran más del 80% de las plazas hoteleras. Pero cada vez más hay desarrollos incipientes, sobre todo en el Valle de Uco, Malargüe, General Alvear y la Alta Montaña. Por ejemplo, un destino como Uspallata, que era visto siempre como un paso de la cordillera, ahora ya tiene su propia... su propio producto turístico. Hay empresas de...
¿Qué se hace en Uspallata?
En Uspallata podés hacer tirolesa, podés hacer rafting, podés visitar sitios arqueológicos como
que me mueva,
el Cerro de Tunduqueral, podés hacer senderismo y el vino te lo llevas de la ciudad. Porque...
Y justamente...
Y no hemos hablado de toda la oferta cultural que tiene, que creo que los dos pueden tiene hablar mucho más que yo. Porque son de familias de un artista y de familia de artistas. De paso aprovechamos con Sergio y le mandamos saludos a nuestros sobrinos en común.
Son parientes. Compartimos sobrinos.
Claro, sí, por suerte y gracias. La verdad que unos sobrinos espléndidos. Y es cierto, Felipe debe conocer a Nicky y Macio, mi hermano.
Claro, está en Buenos Aires.
Está en Buenos Aires.
Sí. Parte del patrimonio de la historia del rock mendocino.
Claro.
Gran guitarrista.
Claro. Claro. Bueno, Felipe.
Después tenemos otro sobrino que son hijos de Dimi Vaz. De alcohol etílico, así que...
Al final todos los mendocinos son parientes. Todos los mendocinos siempre se cruzan en algún momento.
Siempre, sí.
Hay que cruzarse.
Que tenía dos hermanas que le gustaba mucho el rock and roll.
Evidentemente. Muy linda. Evidentemente, muy linda.
Claro, mi hermana es casada con...
Mira, hemos descubierto las familias para todo el país, se está enterando de esto. Uh-huh. Lo que no hemos hablado todavía es del turismo gastronómico y vitivinícola, ¿no? Que es mucho, es fuerte.
Sí, en realidad la Organización Mundial del Turismo, que es la parte de las Naciones Unidas que se dedica a la organización del turismo en el mundo, ha decidido realizar la segunda conferencia mundial de enoturismo en Mendoza, ahora 29 y 30 de septiembre. Por lo tanto, eso habla de que el turismo enológico y gastronómico está posicionado en el primer ranking mundial, y además la Organización Mundial del Turismo ha decidido hacer el prototipo de turismo del vino para luego replicarlo en todas partes del mundo, acá en Mendoza.
O sea, acá
este es el año, sería el piloto. Este es el año mundial del turismo sostenible.
Sí.
En ese, sobre ese eje del turismo sostenible, se va a desarrollar el modelo de cómo debería ser el turismo del vino, copiando y trabajando en Mendoza para replicarlo en el mundo. Así que creo que estamos así como jugando en las primeras ligas.
¿Y cómo sería ese plan piloto? ¿Qué es lo que van a hacer?
Ese plan piloto sería que cada uno de los establecimientos íconos por territorio que trabajan en el turismo del vino pueda hacer las veces de paraguas y que el desarrollo llegue a toda la comunidad local, al territorio. Bien. Que ese desarrollo de la actividad turística no sea solo absorbido por aquella empresa que hizo un emprendimiento enogastronómico, sino que vincule e integre a la comunidad de su entorno.
Interesantísimo.
¿Y qué digo, a ver, estoy en Rosario, Misiones, lo que fuere, no conozco nada de vino, digo, ustedes mendocinos tienen un conocimiento muy especial y muy específico, pero yo vengo de Chaco y no conozco nada. Llego a la ciudad, quiero conocer de qué se trata el camino del vino, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer?
Lo primero es requerir información turística, que lo podés hacer en forma física, buscar un impreso, o bien por internet, ir a los centros de información turística que hay en todos los departamentos y regiones, y ahí te van a contar cuáles son las bodegas que están abiertas, cómo recorrerlas. Las bodegas tienen horarios, tienen días de apertura y tienen momentos de visita. Luego se hace la reserva, todos se manejan con reservas previas porque es tanta el movimiento. Claro. Calculá que la provincia de Mendoza recibe 3.5 millones de turistas al año y la mayoría de esos turistas en algún momento visitan una bodega, por lo tanto hay como una organización previa. Claro. Y luego se puede ir en forma personal, se puede tomar el metro tranvía en el centro de la ciudad de Mendoza y llegar a una bodega en Maipú, se puede ir en un bus local o se puede contratar una excursión o llegar en su auto.
Si quiero conocer algo de Euforia o de Vértigo, Felipe, ¿cómo hago?
Bueno,
son tus vinos, ¿no? Vos también tenés vino, como sí, todo mendocino que se precie.
Exacto. También, bueno, estos están de la bodega Monteviejo, ahí en el Club de los Siete, en Valle de Uco, que también es un poco más difícil acceso porque está a 100 kilómetros, pero sí, se puede ir ahí tranquilamente. Y ahí
¿cómo está. Fue que te metiste en el tema del vino?
La verdad porque el Marcelo Pereriti, que es el enólogo, nuestro enólogo, digamos, de oro que tenemos aquí, ¿no? Porque sí, que tuvo 100 puntos Parker en un vino, bueno, etcétera, un tipo con mucha trayectoria. Un día me dijo, vos Felipe, como tipo acá de Mendoza, que nunca te fuiste y que sos como nuestro bastión del rock en el mundo, qué sé yo, entonces tenés que tener un vino, así que yo quiero apoyar y entonces yo nunca lo había pensado, obviamente mi relación con el vino siempre fue como la de cualquier mendocino,
tomarlo
y sobre todo desde la cuna en la casa, el vino de mesa, viste, no se hablaba si era Malbec, Cabernet, si
era el vino,
era el vino, el vino cotidiano, el de la fiesta, en los casamientos, en los cumpleaños, pero me pareció interesante lo que me dijo porque estaba bueno meterse un poco en el mundo del vino y eso, y un poco, digamos, no solamente llevar música, también llevar vino, así que dije, bueno, ok, adelante, y empezamos, y bueno, y ahora estamos, ya esto fue hace 4 años. Uh-huh. y estamos muy bien, la verdad, con el vino, lo estamos exportando por el mundo, etcétera. Que más allá de lo que
tenés estos dos, Euforia y
Euforia y Vértigo.
Y Vértigo. Sí,
¿Qué que son el Euforia es un Malbec también y el Vértigo es un blend que es Syrah Malbec. A mí me encanta el Syrah.
El Syrah es rico.
Entonces es una mezcla de Malbec, un 80% de Malbec y el 20% de Syrah. Y ese es un vino premium, ¿viste?
Ajá.
Los dos son premium, pero el, digamos, más premium es
el del Vértigo.
Y es el Vértigo, es el que ha tenido mucha puntuación en Estados Unidos, en Europa, con James Appling, todo esto que son los punteadores de vino.
O sea, te ha ido bien, tanto comercialmente como de calidad y
sí,
prestigio del vino.
Sobre todo creo que calidad y prestigio, ¿viste?
No lloré.
La cosa... No.
Te digo, no perdiste plata.
Francamente. No, porque la verdad... Es una aventura muy linda, claro, porque claro. Es como que, digamos, yo siempre con la música y eso, ¿no? Y de repente esto es como una manera, una distracción. Y también está acompañado con la música, porque cuando voy a presentar los vinos, hacemos algún showcito, hacemos alguna cosa relacionada con el vino y eso. Así que está bueno, ¿no? Que en definitiva siempre uno dice que... El vino es para compartirlo, como la música, como la literatura, todo
eso. ¿Lo estás vendiendo afuera?
Sí.
¿A dónde estás vendiendo?
En Estados Unidos, en Europa también, en Alemania, Dinamarca.
O sea, uno va a Dinamarca a una vinería y puede conseguir el vino que haces vos.
Sí.
Bueno, todos los dinamarqueses que nos estén escuchando, entonces.
Exacto. O todos los que en Estados Unidos que nos están escuchando.
Claro, que nos están escuchando, que seguramente son millones. Te van a hacer que llegar muchos pedidos ahora, seguramente.
No, esta zona es muy buena, donde. Vistaflores.
Y bueno,
es una zona muy buena.
Hoy en día es como la vedette de los
que viñedos. Quizás a 100 kilómetros de acá, ¿no?
100 kilómetros.
¿Para qué zona? ¿Para el sur?
Para el.
Sí, el límite entre Tunuyán y San Carlos, el río
Tunuyán. Es hacia el sur.
Y es una zona que está como floreciendo. Sí,
bueno, yo te digo, si eso hace 20 años, suponete, o 30 años, eso eran tierras que no valían nada, la verdad.
Claro.
Porque eran tierras, piedra y
marginal.
Tierra. Sí, claro. Sí.
Y bueno,
pero hasta que alguno fue y dijo, no, acá hay que plantar unas viñas, y ahí largó.
Perfecto, estamos ya a punto de hacer el informativo de las 4 de la tarde. Marcelo Reynoso, muchas gracias por esta visita.
Gracias.
Ha sido muy bueno tenerte acá.
Muy contento de poder transmitir al país y a todos los escuchas de Radio Nacional lo que tiene nuestra provincia para ofrecer.
La invitación queda hecha entonces para todos. Marcelo Reynoso, director de Calidad y Servicios Turísticos de la provincia de Mendoza, gracias por haber estado acá. Felipe, enseguida seguimos charlando.
Bueno.
¿Vos te quedás? ¿Vos también te quedás?
Sí,
y estamos esperando a Pocho Sosa, que en cualquier momento. Vamos al informativo de Radio Nacional.